En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, lunes 6 de enero. Feliz Día de Reyes, lo primero. Ojalá que los magos hayan sido generosos con todos vosotros. Como siempre, mil gracias por acompañarnos al otro lado de la radio, a través de internet, de la TDT, del podcast, donde estéis y a la hora que nos escuchéis. Comienza una semana atípica. Primero porque desde pasado mañana miércoles se disputa en Jeddah, en Arabia Saudí, la primera edición de la nueva Supercopa de España. 50 millones tienen la culpa de que la federación haya llevado la competición a 6 horas de avión de Madrid. El miércoles jugarán Real Madrid y Valencia, el jueves Barcelona y Atlético de Madrid, el domingo la final. Y el próximo fin de semana no hay liga, ni en primera ni en segunda, porque se disputará la segunda ronda de la Copa del Rey. 6 equipos madrileños, Leganés, Getafe, Rayo, Fuenlabrada, San Sebastián de los Reyes y Rayo Majadahonda entrarán en liza buscando la siguiente eliminatoria. Volverá a jugarse a partido único y en el campo del equipo de menor categoría. Semana, por tanto, con mucho fútbol, pero con formatos distintos. 1:05. A esta hora, en Onda Madrid, os contamos las noticias del deporte. El Real Madrid se entrena en estos momentos en Valdebebas y viajará esta tarde hacia Arabia. Carlos Sánchez Blas.
Para buscar la undécima Supercopa en su palmarés, a Jeddah van a viajar todos los futbolistas, menos los lesionados Asensio y Hazard. No estará en esa expedición Reinier, la última pieza que el Madrid quiere encajar en su puzzle de los fichajes jóvenes. Los de Zidane finalizan la primera vuelta con 40 puntos, 7 más que la temporada pasada.
El Atlético de Madrid trabajará esta tarde y viajará mañana por la mañana hacia tierras árabes. José María Bonilla.
A las 6 de la tarde en el Cerro del Espino de Majadahonda, preparando el choque de la Supercopa ante el Fútbol Club Barcelona del próximo jueves. Con Vitolo recuperado, se espera en estos días que Koke o Savic, incluso los dos, reciban el alta para acudir a Arabia con el resto de compañeros. Los rojiblancos acaban la primera vuelta liguera en tercer lugar con 35 puntos, la peor puntuación de la era Simeone, pero a 5 puntos tan solo de Barcelona y Real Madrid.
El Getafe acabó la primera vuelta en la séptima plaza con 30 puntos, a 1 de la Liga Europa y a 5 de la Liga de Campeones. El Leganés, penúltimo con 14, pero a solo 1 de la salvación. Su técnico, Javier Aguirre, es optimista con respecto al futuro.
A mí me refuerza en el concepto de que el equipo sabe lo que quiere, está jugando para salir lo antes posible, está sumando puntos. Llevamos ya una seguida de 3-4 partidos en los que sumamos algo, pero nosotros estamos ganando mucha confianza en nuestro juego y en nuestra forma de entrenar y de buscar el objetivo, que no es otro más que la salvación.
En segunda continúa como líder el Cádiz con 5 puntos de ventaja sobre el Almería de José María Gutiérrez. El Rayo volvió a ganar en casa casi 3 meses después, Javier Rodríguez.
Tercera victoria en casa en la presente campaña gracias al solitario gol de Catena, que suma 3 tantos en el campeonato. El Fuenlabrada sigue en la pelea por el ascenso tras el empate a 0 frente a Las Palmas y el Alcorcón acumula 6 partidos sin ganar tras el empate del viernes frente al Extremadura.
En segunda división B, el Atlético de Madrid B se proclamó campeón de invierno a pesar de empatar frente a Las Rozas en casa. Y en la Liga Femenina, el Rayo empató contra el Atlético de Madrid femenino, de modo que las rojiblancas se sitúan a 7 puntos del líder, el Barcelona. La liga se pone muy cuesta arriba. Por tanto, en baloncesto, la jornada nos dejó sendas derrotas de Estudiantes y Fuenlabrada, y ambos ocupan posiciones de descenso. Hoy cierra el Real Madrid, que recibe un peligroso Valencia. El técnico blanco, Pablo Laso, hace su carta a los Reyes, claro, pero también ofrece
salud para el equipo. Hemos tenido un fin de año, un diciembre accidentado, tenemos algunos jugadores debajo, con lo cual lo que puedo pedir, me gustaría, sería salud. Y lo que podemos ofrecer, pues es lo que intentamos dar todos los días, ¿no? Que el equipo juegue con energía, que el equipo transmita la grada, que la gente de la grada se identifique con el equipo y bueno, mañana, que es un día especial, pues me gustaría una victoria, claro.
Además, en la Copa ATP de tenis, España se está midiendo a Uruguay. Bautista ganó con mucha facilidad a Roncadelli y Rafa Nadal está jugando frente a Pablo Cuevas. 6-2 ha ganado la primera manga, 3 está ganando la segunda. Y en el Dakar, Carlos Sainz mantiene todas sus opciones. Ha sido sexto en la etapa y está a 5 minutos del nuevo líder, el argentino Orlando Terranova. Peor suerte ha corrido Fernando Alonso. Ha sufrido el desprendimiento de una rueda y ha estado 2 horas y media parado en medio del recorrido. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Carlos Sánchez Blas se ocupa de la producción y de la coordinación. Os habla José María del Toro. Arrancamos ya mismo.
De lunes a viernes a las 12 de la noche, dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo, en Onda Madrid.
Abuela, ¿qué vas a cocinar estas Navidades?
Estas Navidades nada de cocinar. Las pienso pasar disfrutando con vosotros. Ya tengo la cena encargada en Pastelerías Manacor. Además, puedo hacerlo fácil y rápido en pasteleriamanacor.es.
¿Y habrá turrón?
Claro, turrón, polvorones y roscón de Reyes.
Navidad, familia, amigos y Manacor.
El partido de la una.
En Onda Madrid.
Una y casi 10 minutos. Está en juego, por cierto, el partido de Rafa Nadal frente a Pablo Cuevas en la Copa ATP que se disputa en Australia. Como os decía, Rafa ha ganado la primera manga 6-2, está ganando la segunda 3-0. Así pues, la situación es muy favorable para el equipo español porque ya antes Roberto Bautista había ganado a Roncadelli. Estaría a punto de sumar el segundo punto en la eliminatoria a España. En la eliminatoria no, en el partido está enfrentando a Uruguay porque mañana nos vemos la cara frente a Japón en la tercera y última jornada de esta primera fase. Abrimos una semana realmente atípica, primero por esta nueva Supercopa de España que se va a disputar en Arabia Saudí entre el miércoles y el domingo, con Real Madrid y Atlético en liza, y después porque el próximo fin de semana hay Copa del Rey. Tanto en primera como en segunda división se para la liga, hay 6 equipos madrileños en liza en la competición. El Real Madrid, de hecho, está entrenando en este momento, hace 10 minutos que ha comenzado a entrenar en Valdebebas y tiene previsto el viaje para esta tarde, a eso de las 5, hacia Arabia. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Del Toro, buenas tardes. Un día típico porque se están entrenando ahora, después van a comer todos juntos, toda la expedición en la ciudad Real Madrid, y desde ahí desplazamiento al aeropuerto, que queda muy cerquita del lugar de entrenamiento del conjunto blanco, para viajar a Jeddah, más o menos 6 horas de desplazamiento. Dicen los expertos pilotos que a la vuelta se tarda un poquito más por aquello del viento, y nada, a descansar, a conocer el estadio Abdullah durante el día de mañana para jugar ese partido, la primera semifinal, el miércoles a las 8 horas española.
No hay lista de convocados todavía de manera oficial, se ofrecerá, supongo, en cuanto finalice el entrenamiento, por si hubiera algún percance de última hora, pero lo previsto es que viaje toda la plantilla, a excepción de los lesionados Asar y Asensio.
Sin duda, porque además la intención del Madrid es jugar 2 partidos muy espaciados en el tiempo, miércoles y domingo. Eso quiere decir que si, por ejemplo, se me ocurre, Jovic sufre un percance, pues seguramente Mariano estaría en la recámara para poder entrar en el banquillo en una hipotética final frente al Barcelona o frente al Atlético de Madrid. Por eso, como es habitual en este tipo de eventos largos que ocupan una semana entera y además con un desplazamiento de bastante kilometraje, van a viajar todos menos Asar y Asensio. En el caso de Asar, se le quiere recuperar para finales de enero, si puede ser, para el derbi contra el Atlético de Madrid.
Así que los lesionados hasta hace muy poquito, James, Marcelo y Lucas, estarán en esa convocatoria, en principio disponibles, y podrían tener minutos. Ya veremos si en la semifinal o en la final, si el Madrid se clasifica.
El caso de James es llamativo porque hoy cumple su 9.º entrenamiento consecutivo con el Real Madrid. Llama la atención, a lo mejor, que no entrara en esa lista para redebutar o para probarse frente al Getafe, pero sí, está presto, al igual que Marcelo, Lucas Vázquez. Bueno, conociendo los métodos de Zidane, parece complicado pensar que jugaría una final, por ejemplo, el domingo, si gana contra el Valencia, sin Marcelo en el campo, ¿no? Creo que sería difícil de pensar, pero lo iremos viendo y sobre todo ir puliendo ese equipo que tiene que batir al Valencia, que luego lo comentaremos. Acude con una baja muy importante, la de Rodrigo Moreno, que se pierde la Supercopa por una lesión en la rodilla.
Sí, lo comentamos ya, el miércoles a las 8 de la tarde es ese Real Madrid-Valencia, la final es el domingo a las 7 en punto de la tarde, hablamos de horario español porque son 2 horas más allí en Arabia. Y Rodrigo Moreno, pues sin duda una de las grandes estrellas del Valencia, tiene un esguince de rodilla, fue titular el otro día frente al Eibar, pero se produjo este problema. Va a viajar con el equipo viaja a las 5 de la tarde también, pero está descartado, claro.
Sí, descartado para el miércoles con esa lesión en la rodilla. Posiblemente hablamos del futbolista más importante del Valencia por rendimiento, por goles, por hacer jugar arriba, por ascendencia, después de su episodio complicado en verano, que se le vinculó y estuvo muy cerca del Atlético de Madrid. Rodrigo se pierde ese partido y evidentemente la presencia de Maxi condiciona la alineación de Albert Celades, pero no es lo mismo uno que otro. Es una baja importante para el Valencia, que tampoco puede contar con futbolistas como Gonzalo Guedes, ya fuera muchas semanas, tampoco Manu Vallejo, tampoco Canin, el coreano, y tampoco Piccini.
Maxi Gómez, el uruguayo, es fijo, fue el autor del tanto de la victoria frente al Eibar el pasado sábado. Kevin Gameiro podría tomar la alternativa de Rodrigo Moreno, el otro día fue suplente. El Valencia está sexto en la tabla ahora con 31 puntos, viene de ganar al Eibar, como decíamos, pero con sufrimiento, ¿eh?, en un partido muy apretado. Y hace muy poquito tuvimos un Madrid-Valencia allí en Mestalla, muy igualado, con una primera parte claramente dominada por el Madrid y con una segunda en la que el Valencia se puso por delante.
Empate a uno con ese gol de Benzema en la última jugada del partido, en el minuto 95, para darle ese punto al Real Madrid, que a la postre le ha servido para ser colíder al final de la primera vuelta. Bueno, el Valencia anda disgustado con esta Supercopa, primero porque considera como club que no tendría que ser un formato Final Four, porque él es el campeón de Copa, es decir, que tendría que jugar contra el Barcelona, porque además este cambio Rubiales y la Federación lo decidieron a mitad de la temporada, cuando ya se conocía a los dos campeones, y también por el reparto televisivo, porque va a ingresar menos de partida que el Real Madrid, y ellos consideran que por derecho deportivo no debería de ser así.
Bueno, está claro que en el Real Madrid hay un nombre propio en las últimas horas, un chaval muy desconocido para todos, salvo los que sigan muy mucho la Liga Brasileña. Se habla de Reinier, un chico de 17 años del Flamengo. El Flamengo que ha hecho una temporada extraordinaria este año, ganando la Liga, siendo campeón de la Libertadores y además finalista del Mundial de Clubes. Es un chico que el Madrid tiene prácticamente atado por una cantidad en torno a los 30 millones de euros aproximadamente.
Sí, dicen en Brasil entre 30 y 35 millones de euros. Bueno, una cifra respetable, lo que pasa que para el baremo que se mueve con este tipo de contrataciones tampoco parece excesivamente caro si atendemos a precios de otros futbolistas que también ha contratado el Real Madrid. Lo quiere encajar Florentino en ese puzzle que está guardado en una caja para el futuro de piezas jóvenes, con Odegaard, con Valverde, con gente como Arraf, que va a volver, por supuesto Rodrigo, Vinicius, incluso Jovic, aunque no está rindiendo muy bien en su primera temporada. Reinier, que cumple 18 años este 19 de enero y a partir de ahí se va a hacer oficial su traspaso al Real Madrid. Quien mejor lo conoce es Jorge Jesús, o como le gustaría decir a Bonilla, Jorge Jesús, el técnico del Flamengo, el portugués, que lo conocemos aquí de su etapa en el Benfica y en el Sporting de Portugal. Que fíjate, del Toro, él considera que es un fichaje o una pieza o un futbolista que el Flamengo debería haber vendido mucho más caro.
El Flamengo pasa a marca que es mundial.
El Flamengo, siendo la marca que es mundial, no sabe venderse, no sabe valorizar su marca. Un jugador como Reinier, por lo que yo he visto, no puede venderse por 30 millones de euros.
Está en disconformidad el entrenador Jorge Jesús con el precio que ha fijado el Flamengo. Es un chico que juega de media punta y en principio vendría para el Castilla, para jugar lo que resta de temporada al menos en el Castilla de Raúl.
Sí, es un poco la tónica de los últimos fichajes. Luego hay que ver si tira la puerta, ¿no? Como pasó con Vinicius o incluso con Rodrigo, que apenas se asomó al equipo de Segunda B y está preparado para jugar en el Real Madrid. No lo parece, ¿no? En una edad tan joven, Reinier parece más ubicado en principio en ese filial del Real Madrid. Veremos a ver qué pasa. Ya digo, la política de Florentino está muy clara en las últimas temporadas con este asunto. Reinier, que por cierto no jugó ni un solo minuto en esa final del Mundial de Clubes, Liverpool-Flamengo, en la que Jorge Jesús condujo al equipo carioca muy cerquita de mojar la oreja al mejor equipo de Europa.
Reinier, que está concentrado ahora en Granja Comari con una de las selecciones inferiores de la brasileña. Del fin de semana del triunfo de Getafe queda un gran protagonista, Thibaut Courtois.
Ojo Damián ahora por el centro, banca acá para Ampar de Madrid, golpeo.
Ha salvado en dos o tres ocasiones la primera parte. Claramente ha sido decisivo y también Thibaut es un jugador importante de nuestro equipo y lo está demostrando.
¡Ojo! ¡Courtois corner! Y abajo, sensacional el meta belga.
Pero no solo en este partido, yo creo que está demostrado de hace mucho tiempo y bueno, contento por su actuación.
Que toca balón al segundo palo, viene el centro Cabrera. ¡Courtois! ¡Está de dulce! ¡Vaya portero para el Real Madrid! ¡Enorme tribu! ¡Enorme Courtois! ¡Salvando otro gol del Getafe.
Sí, lleva 46 minutos a lo Iker Casillas, porque
si
la defensa
estás en
del
un
Madrid...
equipo ganador que pide para o que pelea para ganar títulos, con 0-0 hacer un paradón así es muy importante y era muy complicado. Entonces, bueno, estoy contento por eso, pero me siento muy bien en la portería y ojalá pueda seguir así.
Tres manos salvadoras de Courtois en Getafe. Un Courtois discutido la temporada pasada, Carlos, pero que este año está rindiendo a gran nivel, ¿eh?
Sí, está seguramente muy cerca de su mejor nivel, que yo lo vi en el Atlético de Madrid, porque creo que el Courtois posterior nunca estuvo a ese nivel que ofreció en el equipo de Simeone. Determinante. Esos guantes que relataba Diego García, uno con 0-0, otros dos con 0-1 en el ocaso de la primera parte, y decisivo no solamente en este partido, sino ya durante algunos envites, ¿no? Lo que refuerza la excelente defensa del Real Madrid. Ha encajado Courtois 0,56 goles por partido, el mejor registro del Madrid en las últimas tres décadas, que se dice pronto. Solo peor que dos equipos en Europa, los dos de la Liga Francesa, que es una competición peculiar por su nivel, Paris Saint-Germain y Reims. 12 goles encajados, como el Atleti de Simeone, 11 menos que el Barcelona, que es un dato muy llamativo. Y además, para mí, lo que ofrece la seguridad de Courtois es que ha estado imbatido, no ha encajado gol en 10 partidos de la primera vuelta desde que ha defendido la camiseta del Real Madrid en la presente temporada. Son números muy buenos. Luego el Madrid, es verdad, que a lo mejor no tiene tanto gol como otras temporadas, pero le fortalece al equipo para pelear por el título nacional de Liga.
Bueno, decía yo que este año, bueno, esta temporada ya comenzó siendo discutido incluso, ¿eh? Acuérdate de aquel episodio que se dijo de ansiedad, etcétera, etcétera, que al final acabó en nada, pero está claro que ha ido a más. El equipo solo ha recibido 12 goles y son 36 a favor, que es verdad que son menos de los que se le presupone a un equipo como el Madrid, que ha sumado 40 puntos, los mismos que el Barcelona. Eso quiere decir que tanto Barça como Madrid se han dejado 17 puntos por el camino en la primera vuelta, ¿eh?
Es la liga más barata de los últimos años, y hablamos de muchos años, lo que le da pie incluso al Atlético de Madrid y también al Sevilla por puntaje de pelear la liga. Es decir, el peor Atleti de Simeone, en cuanto a puntos igualado con el de hace un par de temporadas y con una victoria menos, puede pelear la liga. Está a 5 puntos del Barcelona y a 5 puntos del Real Madrid. El Madrid había terminado las primeras vueltas muy mal en los últimos años. El año pasado, cuarto con 7 puntos menos, 10 menos que el Barcelona y 5 menos que el Atlético de Madrid. Hace dos años, cuarto también, 5 puntos menos que ahora, a 16 del Barcelona, a 7 del Atleti y a 5 del Valencia. Y nos tenemos que remontar al año 2017, que ganó la Liga el conjunto de Zidane. 3 puntos más que ahora tenía, 2 por encima del Barcelona. Pero bueno, lo que denota esto del Toro es que ahora mismo Barça y Real Madrid están muy igualados, hasta tal punto que el Barça solo es líder por diferencia de 2 goles.
Eso es, 40 puntos cada uno, 35 el Atlético de Madrid. ¿Algún detalle más, Blas?
Bueno, recordamos lo del viaje, ¿no? Que van a ir a Jeddah a las 5, Arabia Saudí, la Supercopa en el estadio Abdullah, 25 grados de temperatura se esperan, así que no llevan los utilleros mucha ropa de invierno, que va a pitar el partido Gil Manzano y que va a estar en el VAR, también tiene VAR esta competición, Pablo González Fuertes.
Vamos con el Atlético. Que tiene un plan distinto al del Real Madrid. De hecho, juega un día después porque juega el jueves frente al Barcelona, también 7 de la tarde. Un Atlético que trabaja esta tarde en Majadahonda y viaja mañana por la mañana. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Así es, esta tarde a partir de las 6 en el Cerro del Espino de Majadahonda trabajará el Atlético de Madrid. El último entrenamiento antes de desplazarse a Arabia Saudí para disputar esa Supercopa. Lo hará mañana, también viajará mañana el Fútbol Club Barcelona, y veremos el conjunto rojiblanco si puede recuperar a alguno de los hombres que tiene tocados. Y hablamos evidentemente de Koke y de Savic, que ya la semana pasada estuvieron entrenando varios días con el resto de compañeros. Al final ninguno de los dos recibió el alta médica para jugar ante el conjunto del Levante el pasado fin de semana, pero da la sensación que alguno, sobre todo Koke, bien pudiera estar a disposición del técnico argentino para jugar la Supercopa en Arabia.
Un Atlético de Madrid que acabó sufriendo para conseguir la victoria el fin de semana. El Barça, el rival del equipo rojiblanco, seguramente sin Ter Stegen, que está con un problema en la rodilla, jugaría Neto en ese caso. Un Barça que se vio sorprendido por el Español y que vio cómo le restaban 2 puntos a 2 minutos del final del partido. O sea que llega también con las orejas levantadas.
No, sí, evidentemente. El FC Barcelona, que no jugó ni mucho menos un buen partido en Cornellá, eso sí, iba venciendo por 1-2, expulsión de Jon. Ahí comenzaron las dudas en el conjunto de Valverde, y Buley, como tú bien has comentado, puso el empate a 2 en el marcador sin prácticamente tiempo al Fútbol Club Barcelona para poder reaccionar. El Atlético de Madrid no jugó un buen partido ante el Levante, salvo los primeros 25 minutos, donde yo creo que sí dominó autoritariamente el choque, a pesar de que incluso el Levante igualó a uno el partido, aunque poco después el Atlético de Madrid hizo el 2-1. Hizo jugadas realmente buenas. La del primer tanto a mí me parece un auténtico golazo. Jugada a tres toques, el pase de Tomás, el golpeo de Trippier y el golpeo sin pararla de Correa para hacer el primer tanto del Atlético, me pareció realmente buenísima. Pero poco a poco fue bajando el tono del equipo y al final Thibaut Courtois, Jano Black, tuvo que hacer, pues eso, otro auténtico milagro para salvar puntos al Atlético.
Fue en el minuto 93, a un cabezazo de Bardi.
Hernani en el interior del área, intenta tocar el centro, la pelota viene al segundo palo.
¡Qué paradón
de Oblak! Se acaba de salvar el Atlético de Madrid, ¡qué paradón de Oblak! ¡Qué paradón de Oblak!
Bueno, de parte nuestra, está considerado el mejor del mundo, es nuestro capitán, o uno de nuestros capitanes, y hoy actuó en el momento más importante del partido. Fue importante, fue de un jugador que te hace ganar partidos. Y evidentemente hoy nos dio la posibilidad con esa tajada de llevarnos un partido que lo tendríamos que haber resuelto nosotros antes.
Había sacado otra mano ya previamente con la izquierda en un remate del propio Bardi, sí. Cuando el partido discurría por el 73 aproximadamente, así que dos manos fundamentales de uno de esos porteros que son capaces de ganar partidos y dar puntos, ¿eh?
Sí, sí, lo está demostrando a lo largo de las temporadas que lleva militando en el Atlético de Madrid. Ha sido Zamora en cuatro de ellas, ahora también es uno de los guardametas menos goleados de la Liga Española y haciendo paradas inverosímiles como las que realizó ante el Levante el pasado fin de semana. Incluso el técnico del conjunto levantinista, Paco López, dijo algo así como que el Atlético de Madrid es un equipo bueno, es uno de los mejores y además tiene tal vez al mejor portero del mundo.
Te quiero preguntar por tres nombres propios más. Ahora iremos con Cavani, que es información interesante que llega desde Francia. El primero, el de Joao Félix, alabado por Simeone en la sala de prensa posteriormente al partido. ¿Cómo viste a Joao Félix? Tuvo varias oportunidades y no acabó de acertar con la portería.
Sí, no acabó de acertar. Es verdad que el tono físico de Joao Félix, a medida que el partido va llegando al 90, va perdiendo fuelle. Se le ve, y además perfectamente, entra mucho más en contacto con el balón, tiene más ocasiones de gol, mucha más lucidez en la cabeza, pues en el primer tiempo, en los primeros 45, 50 minutos de partido, parece ser que tiene más oxígeno. Poco a poco va perdiendo eso y al final fue retirado del terreno de juego Joao Félix. No se le ve mal, evidentemente, pero todavía yo creo que necesita tanto él como el Atlético de Madrid al mejor Joao Félix.
Dijo Simeone después del partido que cuando interviene hay sensación de peligro y que deben de buscarle permanentemente durante el partido. Por cierto, Joao Félix, que ha hablado en las últimas horas en la televisión del Benfica, hombre, para mostrar el cariño por el equipo lisboeta, no podía ser de otra manera, ¿no?
Sí, el jugador del Atlético de Madrid en una entrevista al canal Benfica Play pues ha hecho un repaso del pasado de su carrera deportiva y ha desvelado, pues además, uno de los días que peor lo ha pasado en el mundo del fútbol. También ha comentado su traspaso del Oporto al Benfica y, evidentemente, el traspaso del Benfica al Atlético de Madrid. Ha dicho algo así como que ahora veo lo feliz que estaba en el Benfica, planeo volver algún día y dejar mi huella en el club. Eso no quiere decir que el futbolista portugués, evidentemente, piense hoy marcharse del Atlético de Madrid al Benfica, ni mucho menos. Yo creo que es una frase sacada de contexto, con la frase esa, evidentemente, se realza mucho lo que dice Joao Félix, pero a mí me da la sensación que lo dice muy, muy, muy por el futuro de regresar a Benfica.
Le queda todavía una larga carrera, esperemos que muchos años en el Atlético de Madrid. Y me llamó la atención lo de Correa, que le veía en un gran momento, ya estuvo muy bien en Sevilla en los minutos que tuvo contra el Betis, estuvo muy bien en la presión, acabó agotado, no sé si te diste cuenta, pero no podía ya ni con las botas, y acertado con la pelota, y como tú decías antes, marcando un gran gol además.
Sí, sí, yo creo que Correa ahora mismo puede ser el futbolista mejor del Atlético de Madrid, con sus cosas buenas y con sus cosas malas, porque evidentemente no todo lo hace bien Correa, pero es verdad que está en un muy buen momento, jugó de titular y jugó a un muy buen nivel, primero escorado en banda derecha, pegándose una paliza para tapar al lateral del Levante, como suele ser habitual en el equipo de Simeone, pero marcó un gol, tuvo ocasiones, dio pases, Evidentemente yo creo que estamos hablando del mejor jugador en ataque del Atlético de Madrid en los últimos partidos.
Correa, que será futbolista importante seguro en la Supercopa. Y hay que hacer mención del Liverpool, el rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones. Le seguimos con detenimiento todos estos días. Ayer ganó 1-0 al Everton en la Copa Inglesa con un 11 plagado de canteranos. Debutó el japonés Minamino, que acaba de llegar procedente del Salzburgo, con un golazo, hay que verlo, ¿eh? Si lo podéis ver en internet, en YouTube, golazo de Curtis Jones, un chaval que acaba de debutar con la camiseta del Liverpool y metió un golazo por la escuadra batiendo a Pickford. Está claro que el Liverpool está enrachado en este momento y le sale todo, ¿eh?
Sí, ahora mismo estamos hablando tal vez del mejor equipo de Europa con diferencia. Está líder en la Premier con muchísimos puntos de diferencia sobre el segundo. Jürgen Klopp está dando con la tecla cada vez que cambia jugadores y ayer lo demostró en ese partido ante el conjunto del Everton, que con una segunda unidad de equipo, segunda o tercera unidad incluso, sí, pues logró vencer con, si no con autoridad, sí logró vencer al conjunto del Everton.
Es que el Everton jugó con todos los titulares, uh-huh. Además, el partido se jugó en Anfield, pero jugó con todos los titulares. Había que ver esa cara de Ancelotti viendo que su equipo perdía. Hoy habrá cachondeo allí en Liverpool de los aficionados Reds sobre los del Everton, porque la victoria va a quedar marcada. ¿Alguna cosa más del Atlético?
Sí, hablamos de lo de Cavani, del asunto, sí, por supuesto, claro. De Cavani, evidentemente, que es el nombre centrado en este mercado invernal por parte del Atlético
hoy
de Madrid.
Es portada del diario L'Equipe, ¿sí? Por cierto, ayer marcó 2 goles en un partido de la Copa de la Liga y ahí se habla de la posibilidad de marcharse al Atlético. ¿Qué es lo que dicen los franceses?
Ayer ganó, como bien has comentado, 0-6 al Lens Montreuil, un equipo de la sexta división francesa. El uruguayo anotó el segundo y el tercer gol, el primero con la izquierda desde la frontal, el segundo desde el área chica al rematar un pase atrás. Tuvo varias oportunidades más, algunas claras, y que tuvo en el guardameta rival un claro enemigo realizándole varias paradas de mérito. ¿Qué sucede con Cavani? Pues en L'Equipe, en el día de hoy, es portada y además en las páginas interiores dice que el equipo del Paris Saint-Germain pide por el traspaso hoy 12 millones de euros para que marche Cavani al Atlético de Madrid. El conjunto rojiblanco quiere que venga, Simeone quiere al jugador, Cavani quiere llegar al Atlético, pero el Atlético de Madrid no está dispuesto a pagar esa cantidad de dinero por alguien que acaba contrato el próximo 30 de junio. Las noticias que yo tengo es que o Cavani viene en este mercado de invierno o es muy difícil, yo diría que imposible, que venga en el mercado de verano, por muchas cosas. Ha ido Andrea Berta, creo, este fin de semana, comentaban los compañeros de la cadena COPE que se había desplazado el director deportivo del Atlético de Madrid a París para negociar con el conjunto francés. Veremos si se puede traer o no buenas noticias a la capital de España, pero, insisto, Cavani, el Atlético de Madrid quiere a Cavani para allá y lo veo muy difícil que Cavani llegara el próximo 30 de junio.
Entiendo que eso tiene mucho que ver con que el mercado invernal es muy estrecho, con pocas posibilidades, pero claro, en verano las opciones, el abanico de posibilidades se abre y posiblemente el Atlético querría en ese caso un delantero más joven, ¿no?
Recordemos que Cavani va a cumplir 33 años el próximo mes de febrero y que se uniría el próximo 30 de junio con Diego Costa, que cumple también 33 años este año. Así que yo creo que el Atlético de Madrid tiene otras miras de cara al futuro. Si encuentra a Cavani en este mercado invernal, que le hace falta gol, que le hace falta delanteros a Diego Pablo Simeone, sería perfecto, pero yo creo que el próximo 30 de junio lo veo muy, pero que muy difícil.
Gracias, Bonilla.
Hasta luego.
6-2-6-1, le ha ganado Rafa Nadal a Pablo Cueva, segundo punto, por tanto, para España en este partido que le está enfrentando Uruguay. Queda todavía el partido de dobles, aunque esté garantizada la victoria sobre Uruguay, puede contar para ulteriores empates. Vamos con el Getafe. Una y 32 minutos, un Getafe que acaba la primera vuelta con 30 puntos a 1 de la Liga Europa, 5 de la Liga de Campeones. Ahora iremos con eso, pero el nombre propio de las últimas horas es el de Brahim y lo puso sobre la mesa el propio presidente del Getafe nada más acabar el partido frente al Real Madrid el pasado sábado en el Coliseum. Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Del Toro? Buenas tardes. Y además el Getafe con 2 puntos más, que respecto a la temporada pasada, 28 ya conseguía récord, pues esta campaña sigue mejorando sus números el equipo getafense, que como dices, tiene en mente seguir seguirse reforzando, seguir buscando en este mercado invernal. Parece que lo de Tebo está cerrado, pero uno de los ojitos deseados, o más bien la joya deseada por Ángel Torres y por Bordalás en este mercado invernal, es la figura de Brahim. No se escondió, ¿eh?, el presidente del Getafe al término del partido frente al conjunto madridista, en el que, luego lo comentaremos, no hizo mal papel el Getafe, pero lo que es cierto es que Brahim es el deseado y veremos a ver cómo está el asunto, porque parece que el Madrid lo ve con buenos ojos, que el Getafe también lo quiere, pero es el chaval el que de momento no tiene del todo claro querer salir de la entidad madridista.
Ángel Torres y Bordalás sobre la llegada de Brahim al Real Madrid.
Se lo pedimos a Brahim y se lo he dicho a Florentino, dice que por ello sí, que si el chico accede a querer salir, que parece ser que en este momento no es así, pues que podríamos tener alguna opción, sobre todo por la comodidad de no tener que moverse de Madrid para 4 meses y tal. Y bueno, al míster nuestro le gusta y podría ser.
Pero está claro que si viniese un jugador de ese nivel, pues sería un refuerzo importante, ¿no?, para nosotros. Está claro que es un magnífico jugador.
Sería un fichaje interesantísimo para el Getafe, Blas, el de Brahim, ¿eh?
Hombre, un futbolista de mucha calidad. Hace un año y un día que llegó al Real Madrid y desde el primer minuto siempre parecía que le habían inoculado el virus o el anticuerpo de la paciencia, ¿no? Porque Brahim lo tuvo complicado el año pasado, aunque llegó en un momento en el que jugó bastantes minutos. Este año apenas un rato, 24 minutos en competición oficial. Yo creo que el chaval debería buscar una salida y hay que tener en cuenta una cosa. Brahim lleva mucho tiempo sin jugar al fútbol. Digo, al alto nivel, sí. Porque es muy bueno, pero ha estado en el City y en el Real Madrid, en el City, ratos en las Copas de Inglaterra, que además fue avanzando el City y él fue perdiendo protagonismo hasta que se fue al Real Madrid en el mercado invernal, y en el Madrid apenas ha jugado, y al final pasa el tiempo, los futbolistas son muy buenos, pero creo que haría muy bien, por ejemplo, en ir a un equipo como el Getafe, que además se quedaría aquí en Madrid, sería divino para esta emisora de radio.
Bueno, dice Torres que el Real Madrid está por la labor, ahora falta saber qué dice el jugador al respecto de si quiere salir o no en este mercado invernal. Hablando de la primera vuelta, pues buena primera vuelta, muy buena primera vuelta del Getafe, claro, cómo no. 30 puntos a 5 de la Liga de Campeones, solo 5 derrotas, ha perdido contra los 4 primeros y contra el Villarreal.
Sí, quizás el inicio dubitativo fue el que más lastró a este Getafe por venir de donde venían, ¿no? Eran 4 partidos sin ganar en el inicio de esta temporada, pero desde ese momento los de Bordalás volvieron a mirar hacia arriba, encadenaron buenos resultados y eso les llevó de nuevo a engancharse al tren europeo. Y solo por poner un pero, ¿cómo ha terminado esta primera vuelta, ¿no? Con la derrota frente a Villarreal y esta derrota frente al Real Madrid, aunque yo creo que por juego y por lo visto son más las buenas noticias que tiene el Getafe que las malas, sobre todo también recuperando a hombres lesionados, como es el caso de Antunes o el Damat.
Mereció más el Getafe, que con 0-0 tuvo varias oportunidades interesantes, también con 0-1 varias manos de Courtois, gritos a favor de Bordalás con 0-2 en el marcador, gritos a favor, aquello del Bordalás te quiero, dijo Bordalás, me emociona, sentí impotencia por el resultado. Y un pero, el de David Soria, que se equivocó en el primer gol, aunque luego es verdad que hizo un par de paradas de mucho mérito contra Benzema y Bale, pero claro, esa acción fue decisiva.
Sí, esos dos manos a manos para mí fueron oro en las intervenciones de David Soria, pero es cierto que si hay que ponerle un pero es esa salida de puños en la que no consigue anticipar a la cabeza de Rafa Varane y al final entre el propio Soria o Varane acaba con el balón.
Sí,
acaba con la pelota dentro de la portería, y es por ponerle simplemente esa nota negativa, ¿no?, a la actuación de David Soria, que quizás se le une también al partido frente al Barça. Cuando ya iba ganando el Barça 0-1, tiene un despeje al medio y se le queda la pelota muerta para el 0-2. Es el único achaque que se le puede poner al partido de David Soria, pero es cierto que para mí está cumpliendo con éxito los objetivos de esta temporada y Bordalás confía plenamente en él.
Noticia positiva, la reaparición de Amat, por fin.
Sí, más de un año, 13 meses después de la lesión que se produjo en el partido frente al Leganés, reapareció, ya había ido convocado al partido frente de Copa del Rey, en ese encuentro frente al conjunto murciano, y ahora, bueno, pues tuvo los primeros minutos, 15 minutos, en el que se le vio muy participativo, sobre todo intentando desbordar a su par. Para mí, Amat fue la gran noticia del Getafe con esa reaparición. Veremos a ver si no sale cedido en lo que queda de temporada.
Se queda en anécdota lo de Cucurella y Militao. Se había interpretado en primera instancia que le había dicho Mico, como si fuera un gesto racista.
En catalán es mono, sí.
Exacto, pero luego él aclaró que le había dicho cierra el pico, porque estaba ahí protestando una decisión Militao que había protestado previamente Cucurella, ¿no?
Sí, un disparo de Cucurella desde la frontal que le golpean en el muslo, y luego es cierto que golpean la mano de Militao. Estaba en su derecho el jugador cedido por el Barça de protestar. Militao se lo reprochó y él le dijo que cerrase el pico, y por tanto luego dio a mala interpretación con esas imágenes de la televisión en la que parecía que le decía Mico, que en catalán es mono.
¿Qué le viene al Getafe ahora?
Bueno, pues al Getafe le viene con eso de que el calendario es asimétrico, ojito, porque tiene el derbi frente al Leganés allí en Butarque, luego recibirá al Betis, Athletic fuera, Valencia en casa y terminará visitando el Camp Nou. Esas son las cinco próximas paradas del Getafe en esta segunda vuelta.
Antes tiene al Badalona, la Copa del Rey el sábado a las 7 de la tarde, porque este fin de semana, como sabéis, no hay liga en primera. Una pequeña pausa, seguimos con más noticias aquí en el Partido de la Una.
El Partido de la Una en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Cruz Roja necesita tu compromiso, tu solidaridad y tus ganas de ayudar a quien más lo necesita. Quédate conmigo. Quédate con Cruz Roja haciéndote socio o socia en mequedoconcruzroja.org o en el 900-104-971 y haz que las cosas cambien. Gracias.
¿Qué te parecería anunciar tu negocio en la radio? En Onda Madrid puedes hacerlo de una manera sencilla y económica. Para que contactes con los madrileños que escuchan nuestra emisora. Nuestro equipo de asesores te ayudarán en el proceso. Verás qué fácil te resulta. Llámanos al 91 512 8271 o mándanos un mail a comercial-telemadrid@multipark.es.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Terminó la primera vuelta también, obviamente, para el Leganés, que sigue sumando. Arrancó un empate el pasado viernes, 2-2 en Valladolid, y está a un solo punto de la salvación, Javier. Esto sí va mejorando.
Y son 8 puntos sobre los últimos 12 disputados. No lo ha hecho nada mal. Como decíamos al inicio, para mí el Leganés está cuajando muy buenos partidos ahora. Y eso sí, lo único que cierra esta primera vuelta con peores guarismos que la temporada anterior, donde cosechó 22 puntos, 16 en casa, 6 fuera, y esta lo cierra con 14 puntos. Pero la buena noticia es que solo a uno de la salvación respecto a cuando lo cogió Javier Aguirre, que llegó a estar a 8 incluso.
Eso es que el comienzo de la temporada fue tan malo que obviamente era difícil superar la puntuación de la temporada pasada, pero está claro que la llegada de Aguirre Blas le ha dado otro aire al equipo, ¿eh?
Sí, ha tocado la tecla, creo que ha tocado la tecla. En los últimos 4 partidos son 2 victorias caseras y 2 empates fuera, que han podido ser victorias, se le han escapado en los últimos minutos. Y bueno, cuando llegó Aguirre estaba a 6, luego se puso a 7, él siempre lo cuenta, luego a 8, ahí dijo, esto va de mal en peor. Pero sí, más allá del puntaje, sí parece que el Leganés es más reconocible, que le ha encontrado su sistema, ¿no?, su forma de jugar. Y creo que ahora mismo está vivo para pelear la permanencia, con una mala noticia, que hay un pequeño corte y ahora mismo hay 4 equipos jugándose el descenso. Eso quiere decir que solamente se salva uno. Queda toda la segunda vuelta, se puede meter ahí a equipos como el Eibar, ya veremos, pero tiene que sumar el Leganés porque, no sé, parece complicado pensar que el Celta se vaya al hoyo, que seguramente se puede ir, pero yo con el equipo que tiene lo veo complicado.
Sí, pero el año pasado fíjate cómo estuvo, lo tuvo que salvar prácticamente in extremis. El que está cuarto por la cola y que está con problemas es el Mallorca, que perdió ayer 1-0 frente al Granada. Hemos rescatado un par de frases de Aguirre, sobre todo por la gracia que tiene el técnico mexicano, una sobre Bradway, que lleva 6 goles y que dejó acciones de mucho mérito en Valladolid el viernes.
Sí, para mí gran partido del danés, que volvió a marcar, como dices, lleva 6 y acumula 3 goles en los últimos 3 partidos. Obviamente es algo que le pone en el escaparate para poder salir en este mercado invernal, pero Aguirre no piensa dejarlo escapar, por lo menos hasta el mes de mayo.
Te quería preguntar por la figura de Bradway, si tú crees si crees que está para jugar a lo mejor en un grande, no digo que se vaya del Leganés, pero sí que está para
no
jugar.
No seas cabrón, déjamelo hasta de mayo.
No quiero echar, pero te pregunto.
No vendas al caballo, hijo.
Bradway, que es claramente titular ahora mismo arriba con Enesiri, Carrillo con el rol de suplente. Enesiri, que también fue protagonista, dio la asistencia del primer gol y tuvo en sus botas ya muy tarde, cuando el partido agonizaba, el remate de la victoria.
Para mí es el jugador diferencial de este Leganés, a pesar de que no tenga la contundencia de cara a puerta, a pesar de no estar mojando en los partidos, es uno de los jugadores más importantes, que cuando tiene la pelota sabes que va a pasar algo, y es cierto que Enesiri no termina de encontrarse porque no marca, y los goleadores viven de eso, de marcar goles. Pero Aguirre, fíjate, le preguntaban por Carrillo, pero él salió contestando por Youssef En-Nesyri.
Todo el partido se estuvo quejando este Youssef, todo el partido, con la carita así larga de que no tenía ocasiones, Este vive del gol, si no se enfada. El medio tiempo estaba así, vamos ganando, este así que íbamos perdiendo. Levanta la cara, hijo, que va ganando tu equipo. Y la última que tuvo y la caga. métela tú, le da el rechace, le queda ahí a Guido, pero para él era de él, mano a mano con el portero.
Habla de esa acción en el minuto 92, que sí. El pase es espectacular, se queda solo en Nesiri delante de la meta del equipo pucelano y no pudo definir y el rechace le quedó a Guido y la sacó Joaquín bajo palos al tiro del delantero del Lega, pero es cierto que tuvo la oportunidad de llevarse el partido, aunque el propio Aguirre reconoció que había estado hablando con Sergio que el empate era el resultado justo.
Espera recuperar efectivos, Aguirre, para las próximas fechas.
Sí, porque estos días sin Liga tendrá Copa del Rey, recordamos, frente al Real Murcia el conjunto pepinero. Le va a venir bien para recuperar a Agustín Zarrecio y Siobas en esta semana, así que simplemente sería la buena noticia en cuanto a la enfermería se refiere. Como digo, entre medias tendrá el partido de Copa del Rey frente al Real Murcia.
Va a haber más salidas, probablemente Kravets, probablemente Sabin Merino, pero el que se ha marchado ya es Fede Varela y aprovechamos su presencia el sábado en Fuenlabrada ya vistiendo la camiseta de la Unión Deportiva Las Palmas para preguntarle.
Sí, el jugador argentino que la pasada campaña militó en el Rayo Majadahonda a un buen nivel en segunda división, pero es cierto que no ha terminado de encontrar su sitio en un banquillo de primera división, no lo ha encontrado en el Leganés, donde apenas tuvo minutos solamente en la Copa del Rey, y el propio jugador argentino reconocía que habló con Aguirre para decirle que él necesitaba jugar.
Hablé con el técnico, le mostré mis intenciones porque quiero jugar minutos, quería participar y sentía que está bien, que tenía oportunidades en Copa, pero no estaba teniendo la oportunidad en el Leganés y surgió esta posibilidad. También surgieron otras, pero la que más encajaba y la que más me motivaba era la UD.
La UD, la Unión Deportiva Las Palmas, que es la camiseta que va a vestir hasta final de temporada. Un Leganés que tendrá este inicio de 2020 con el Getafe en casa, el Atlético de Madrid en el Metropolitano, Real Sociedad en casa, Levante y Betis serán los siguientes objetivos del equipo de Javier Aguirre. Just a young gun
with the quick fuse. Vamos con la segunda división, que está en la primera jornada de la segunda vuelta ya, con el Cádiz como líder, empató este fin de semana en Ponferrada 0, con el Almería segundo a 5 puntos, ganó 0-4 en Lugo el equipo de José María Gutiérrez, y el Rayo por fin casi tres meses después volvió a ganar en casa, ganó 1-0 al Girona. ¿Qué impresión te causó, Blas, el Rayo ayer?
Me gustó mucho la primera parte y lo vi muy justo en la segunda parte, más allá de que el Girona arriba tiene mucho. A mí me llama la atención que el Girona no esté metido de lleno en la pelea por el ascenso directo con lo que tiene, ya solo con Estuani, que es verdad que empezó lesionado la temporada, pero Marwal, por supuesto Borja García, por supuesto Soriano, tiene un equipo de mucho nivel. La primera parte me gustó mucho, pero la segunda es preocupante por una razón, más allá de que no anotara el Girona, que las tuvo para el 1-1 y para el 1-2, creo que el Rayo en las segundas partes se apaga físicamente, no es el primer partido, sufre mucho a partir del minuto 70 y eso lo tiene que trabajar Paco con eso. Y el mercado de fichajes, que va a ser movidito, si el Rayo acierta, se puede meter en la pelea. De hecho, si gana el Albacete, que es mucho decir en el partido aplazado, se pondría a 2 puntos de la promoción, que es meterte de lleno en la lucha por estar en primera división.
El gol lo marcó un central, Catena, que ya lleva 3 en lo que va de temporada, Javier.
Sí, además los 3 en Vallecas, Alejandro Catena, que se le da bien eso de ser expeditivo en la salida de los córners, un Catena que aprovechó el rechace de un palo para terminar empujándolo a la red y hacer así el único tanto del partido, un Catena que habló precisamente de lo que estaba comentando Blas, de lo que tiene que cambiar el equipo de cara a las segundas partes, donde le cuesta mucho más controlar los encuentros y donde el rival se le hace bastante superior.
Hombre, nos damos cuenta de que el partido ha cambiado, por supuesto, de que el dominio ya no lo tenemos nosotros, de que no estamos teniendo claridad en la salida de balón, estamos teniendo que disponer más de la opción en largo, y bueno, pues al final claro que nos damos cuenta de ello, intentamos dentro del campo solucionarlo y entre nosotros hablamos para buscar pues alternativas, pero bueno, sí que es cierto que no la hemos encontrado, y como decía, pues haciendo un poco de autocrítica pese a la victoria, eso es lo que tenemos que cambiar y corregir para futuros partidos cuando nos pongamos por delante.
El Rayo, que es decimosegundo en la tabla clasificatoria, tiene 28 puntos, está a 5 de la promoción de la Unión Deportiva Las Palmas, que tiene 33, los mismos que el Rayo tiene el Alcorcón, 28, que empató el viernes en Almendralejo frente al Extremadura 0, el Alcorcón que sigue sin perder fuera de casa, su asignatura está en Santo Domingo, y el Fuenlabrada, pues matrícula de honor, acaba de comenzar la segunda vuelta y está cuarto con 35 puntos después de empatar frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
Y lo bueno de esto es que no tiene precedentes de campañas anteriores, sino que todo lo que está escribiendo ahora lo hace sobre un folio en blanco, y sin duda de momento es histórico lo que está consiguiendo el equipo de Mere, que sigue en la pelea por la opción de ascenso. Es cierto que el encuentro frente a Las Palmas fue un tanto atípico porque los canarios consiguieron desactivar al equipo de Mere Hermoso, y el Fuenlabrada es que no disparó a portería rival y le faltó acierto en esos últimos metros para deshacer un empate que dejó sin goles y evidentemente con un reparto de puntos que ambos vale. Mere Hermoso, a pesar de este empate en casa frente a Las Palmas, le pone una nota bastante alta, tanto a él como a su equipo.
Al equipo le pongo un notable, un sobresaliente. Hay que lo recuerdo. Presupuesto más bajo de la categoría, recién ascendido, sin ninguna experiencia en la segunda división. Y estamos mirando más a las posiciones de arriba durante todo el año que a las de abajo. Tenemos que seguir trabajando de la misma manera. No vamos a perder nosotros nunca la perspectiva, ni lo hemos hecho tampoco cuando las cosas han ido un poco mejor. Y creo que hay que quedarse, como decía Javi al principio, con lo positivo de nos hemos enfrentado a un equipazo, un equipo que aspira a ascender, y hemos competido con nuestras armas dando la cara.
Temporadón del Fuenlabrada, cuarto en la clasificación. Tanto Fuenlabrada como Rayo no tienen liga el próximo fin de semana, sino que tienen partidos de Copa, Javier.
Sí, el sábado 11 de enero a las 7 de la tarde, Recreativo de Huelva Fuenlabrada, partido que le trae buenos recuerdos al conjunto fuenlabreño. Y para el día 12, para el domingo, a las 5 de la tarde, Baracaldo, Rayo Vallecano.
Allí en Huelva fue donde consiguió el ascenso a la segunda división el Fuenlabrada. Nos quedan 11 minutos para que se cumplan las 2 de la tarde, 11 minutos para analizar más asuntos. En territorio Madrid al tanto. Bueno, ha acabado la primera vuelta en segunda división B en el grupo primero, y el Atlético de Madrid B es el campeón de invierno, a pesar de que ayer no pudo pasar del empate frente a Las Rozas.
Muy buena temporada del equipo de Nacho González. Lo tenemos en la posición de líder por diferencia de puntos, empatado con el Atlético Baleares, 42 puntos. Ha ganado 13 partidos de 19 el filial rojiblanco, que ayer tuvo que empatar en la segunda parte frente al cuadro roceño. Es la gran noticia, campeón de invierno el Atlético de Madrid B. La mala noticia, o la peor, porque la tendencia es muy negativa, es la del Castilla, que tiene un partido menos, el aplazado que tiene que jugar en Vigo frente al Celta B, que hay que buscar fecha para ese partido, pero está ya en el abismo del descenso, 22 puntos, empatado con el Langreo, que marca la promoción, y dos por encima de Las Rozas, que marca el descenso.
Pero fíjate, Blas, que lo de ayer fue, vi el partido entero, fue tremendo, porque la primera parte el Castilla le da un baño descomunal al Melilla, tiene muchas ocasiones de gol, juega muy bien al fútbol, pero a partir del minuto 10 de la segunda parte empieza a desconectarse. En un córner llega el empate a 1, en una contra llega un golazo del lateral zurdo del Melilla, 1-2. A partir de ahí, imagínate, ensalada de nervios, intentando marcar el tercero antes que el segundo. Y aunque le anularon un gol que pudo ser legal, porque había un fuera de juego posicional, pero no de quien lo marcaba, que era Rodrigo Rodríguez, pues se le va la victoria, se le van los 3 puntos que los tuvieron en la mano.
Quizás sea acudir al tópico, pero es un equipo con defectos de juventud. La falta de contundencia, a pesar de tener buenos futbolistas como Franchu, que es un escándalo, como Pedro Ruiz, el propio Fidalgo, que es titular indiscutible para Raúl y que juega muy bien al fútbol. No tiene contundencia, no marca en la portería contraria, sí. Y luego la fragilidad, ¿no?, de un balón parado, que es el empate a 1, y parece que ya se cortocircuita y no sabe jugar el resto del partido. Esto analizaba Raúl, bastante serio y bastante decepcionado con la derrota ayer en el estadio Alfredo Di Stéfano.
Es una semana atípica y hemos empezado con un partido atípico. Es una derrota en la que no esperábamos, y sobre todo por lo visto durante muchos minutos en el terreno de juego. Intentar ser más contundentes en las dos áreas, ¿no?, que es lo que nos está un poco penalizando.
Pasándolo mal por la parte de abajo, el Getafe B, también la Unión Deportiva San Sebastián de los Reyes, el Getafe B consiguió una victoria muy importante.
Que le sirve para colocarse a 5 puntos, y la inercia es bastante positiva. Cuando hablas con los jugadores y con el cuerpo técnico, también con Ángel Torres el otro día en privado en la Copa de Navidad, tiene la convicción de que el Getafe B se va a salvar. Está cerca relativamente a 5 puntos, más lejos está el Sanse, que volvió a perder y se queda a 11 de la salvación. Este es Iglesias, futbolista del equipo azulón, en el micrófono de Onda Madrid.
En el descanso ya lo hemos hablado, que confiábamos en el equipo, que sabíamos que íbamos a ganar el partido, y esa es la actitud con la que hemos salido, y mira, así ha sido. Joder, ojalá todos pensáramos que íbamos a empezar así el año, pero ahora tenemos 3 partidos muy complicados, 3 partidos que son fundamentales, van a decidir, yo creo, nuestra temporada. Y es que hay que jugar como hoy, da igual que nos expulsen, que hay que seguir, hay que darle, y yo estoy seguro de que el equipo va a conseguir el objetivo.
Atención, porque el fútbol madrileñista tiene delanteros que pelean por el Pichichi. Rufo del Inter, ganó el Inter fuera, lleva 12. Rubén Mesa del Majadahonda, ganó el Rayo fuera, lleva 11. Darío Poveda lleva 10, pero se pierde toda la temporada con la camiseta del Atlético de Madrid. Por cierto, hay Copa la semana que viene con el Majadahonda Tenerife y el San Sebastián de los Reyes Español, que mola que llegue un primera a la zona norte de la Comunidad de Madrid. Y en tercera, un mínimo apunte, el Ciclón Navalcarnero. Le saca 12 puntos al segundo, 13 al quinto, marcha sin remisión hacia la primera plaza del grupo séptimo.
Y en la Liga Femenina se le está poniendo la liga muy complicada al Atlético de Madrid, que ayer no pasó del empate frente a un Rayo, que es un equipo muy aguerrido, y el Barça está 7 arriba, ¿eh?
Sí, Rayo 1, Atlético de Madrid 1, ya le empató al Barcelona también a 1. Es una machada lo de las chicas del Rayo Vallecano, con poco apoyo, poco presupuesto y poco seguimiento por parte del propio club. Están octavas, el Atlético de Madrid a 7 del líder, y el resto de los equipos, el Tacón lleva 3 victorias seguidas en casa y ha cogido aire, y cuidado con el Madrid Club de Fútbol, 10 partidos sin ganar, pero todavía tiene un colchoncito de 4 con respecto a la zona que huele a azufre. El sábado que viene tiene morbo, lo tendrá más en el futuro, cuando igual en el potencial, Tacón Real Madrid-Barcelona.
Y vamos con la Liga de Baloncesto. Ha dejado varias noticias. La primera, Baskonia fuera de la Copa, que es un notición para empezar.
Es un pelotazo y una mala noticia para los hosteleros de Málaga. Ya te lo digo, porque es la afición que más viaja y que mejor se lo pasa. Sí, es noticia, pero más o menos esperado, porque la temporada del conjunto o del club presidido por José Anquerejeta es realmente negativa. Y lo que nos duele ver y nos daña los ojos del Toro es ver
Fuenlabrada y Estudiantes.
Claro, Fuenlabrada y Estudiantes, los dos en descenso. Pero no se puede decir que no sea justo, porque Estudiantes ha perdido 9 de los últimos 10 partidos y Fuenlabrada ha perdido los últimos 7 de manera consecutiva. La semana que viene, cuidado, Fuenlabrada-Betis, sí, y Estudiantes-Real Madrid.
Son dos partidos, bueno, Estudiantes lo va a tener muy difícil, aunque contra los grandes, no sé por qué, pero Estudiantes suele crecerse, y el Fuenlabrada-Betis es un duelo directísimo en la parte de abajo de la tabla. Y hoy 6:30, Día de Reyes, Real Madrid-Valencia.
Si gana líder otra vez el equipo de Pablo Laso, que ha vencido 15 de 15 en casa en competición oficial esta temporada, 17 de 17 si sumamos los dos de la Supercopa, con 4 bajas, Dec, Randall, Juli, Felipe por lesión, vuelve Carroll, que ya está otra vez en Madrid después de haber pasado el año nuevo en Estados Unidos, y Valencia, que acude jugándose la Copa, y atención, porque ha ganado 4 de los últimos 5 en la ACB y 7 de los últimos 10 en la Copa de Europa de baloncesto. Pablo Laso, entrenador.
Considero un partido muy complicado, ya lo fue el partido de Euroliga que ganamos en casa contra ellos. Ellos vienen en una buena dinámica, y luego, bueno, pues ellos están jugando la Copa del Rey, ¿no? Tienen que todavía asegurarla matemáticamente, y sabemos que es un partido para nosotros peligroso, y en el que nosotros aspiramos a mantener bueno, la racha de victorias que tenemos en casa. Sabemos que será difícil. Ellos, bueno, te plantean muchas dificultades, con pivots abiertos, con mucho tiro de 3 puntos. Y bueno, tenemos que cambiar un poco el chip a lo que ocurrió hace nada, 2 días en Francia.
Y siempre es interesante escuchar las opiniones que vienen de fuera hablando del Real Madrid, porque aquí estamos tan sumergidos en el día a día del actual campeón de liga que a veces no valoramos lo que está haciendo este equipo. Y creo que escuchar a Ponsarnau, el comandante de Valencia Basket, es bastante interesante.
Un equipazo, ¿no? Un equipazo con muy buenos jugadores, con construido con inteligencia, con mucha mentalidad competitiva, y que a pesar de que tienen bajas, siguen teniendo muy buenos jugadores, ¿no? Bueno, pues tenemos que ir a hacer las cosas lo mejor posible, intentar pues estar bien sobre sus puntos fuertes, que también son sus feelings entre ellos, ¿no? De todas estas cosas que pues con el tiempo han ido construyendo y que les ha hecho tan competitivos.
La semana de básquet mola. Hoy Real Madrid-Valencia a las 6 con el jugoso roscón. El jueves Real Madrid-Zalgiris, Copa de Europa en el Palacio. El domingo Estudiantes-Real Madrid por la mañana, y por la tarde Fuenlabrada-Real Betis.
Y en tenis tenemos a España jugando frente a Uruguay en la Copa ATP. Los dos primeros individuales los hemos ganado con una facilidad tremenda, Bonilla.
Sí, Bautista ganó a Roncadelli, el número 1657 del mundo, en 2 sets, 6-1 y 6-2, y Rafa Nadal hace unos minutos ha vencido a Pablo Cuevas por 6-2 y 6-1. Pablo Cuevas, que evidentemente es el 45 del mundo. A pesar de que el punto del partido es para España, se va a jugar el partido de dobles. Pablo Carreño y Rafa Nadal a priori se van a medir a Ariel Bejar y a Pablo Cuevas.
Y mañana nos veremos contra Japón en la tercera y última jornada de esta primera fase de la Copa ATP, que se disputa en Australia. Y en el Dakar, hoy sí que han ocurrido ya cosas muy interesantes. Vamos a empezar con lo positivo. A Carlos Sainz le ha ido bastante bien, Blas.
Segunda etapa, llegada a Neom en Arabia Saudí. Sí, una etapa toboganesca para él. Perdió tiempo en el inicio, se recuperó en el tramo central, pudo ganar y al final cedió, pero poco tiempo. Está segundo tras el argentino Terranova a 4.43 del líder en coches. Así que Carlos Sainz bien, la victoria ha sido para el sudafricano ya muy conocido Guignel de Villiers.
Orlando Terranova, el argentino, es el nuevo líder en la categoría de coches, fruto de la regularidad en estas dos primeras jornadas. Y Fernando Alonso ha conocido de primera mano cómo se las gasta el Dakar.
Pero terrible, estaba con los de cabeza, ha golpeado su Toyota con una roca, ha dañado la suspensión delantera y también el trapecio de una rueda. Ha estado esperando durante 2 horas y media al camión de asistencia porque ni él ni Coma han podido arreglar el problema mecánico. Ya está en ruta, todavía no ha llegado, pero va a perder una minutada porque se ha parado en el kilómetro 160 de este tramo cronometrado y va a perder aproximadamente 2 horas y media o algo más. Así que Alonso no puede ganar ya el Dakar, salvo milagro, pero como tú dices, ha sufrido en sus carnes lo que supone un rally de este calibre.
Bueno, lo importante es seguir en carrera porque va a haber etapas que ganar si él continúa a buen nivel, obviamente, porque ganarlo el primer año, vamos, hubiera sido una cosa increíble, ¿no?
Esto le ha pasado a todos, incluso a los mejores. Lo han dicho todos los expertos, que ganar el primer año el Dakar es imposible. Buena noticia, como tú dices, que continúe en carrera y seguro que durante un rally tan duro y tan largo en tierras árabes puede encontrar su momento para lucirse porque tiene un potencial tremendo como piloto y a un copiloto como Marc Oma, que seguramente sea el mejor en los planos de todo el rally.
Así pues, Carlos Sainz está a 5 minutos del líder, más o menos, y Alonso todavía no ha llegado a meta, pero ha perdido 2 horas y media, que ha estado parado por ese problema que comentaba Carlos Sánchez Blas. En la Liga de Fútbol Sala, Inter Movistar, líder y con 4 puntos de ventaja sobre el Barcelona, Javier.
Sí, goleó a Rivera Navarra por 7-1, un equipo muy apetecible, el Rivera Navarra, sobre todo por juego, pero que no llega en su mejor momento, acumula 9 partidos sin ganar, lo aprovecharon los interistas con dobletes de Ricardinho, Pito y Bebé, y más el tanto de Humberto. Buena noticia, la reaparición de Lisandro, otra mejor, que Pola está en ciernes de reaparecer también con la camiseta del club interista, y en la última semana se conocía que podría ser que a final de temporada Tino no siguiese como entrenador de Movistar Inter y que su relevo llegase desde Tudela, desde Rivera Navarra, en forma de Pato, que es el entrenador actual de Rivera Navarra y que suena para ser entrenador de Inter Movistar. Muy breve, Tino Pérez hablaba sobre la figura del entrenador en Movistar Inter.
Somos entrenadores y tenemos la fecha de caducidad aquí, así que yo cuando quieran me voy, no tengo ninguna intención de estar donde no me quieren.
Eso decía Tino después de que le preguntasen sobre su futuro, si eran ciertos los rumores. Él dice que no será un impedimento, aunque yo creo, al menos hemos podido saber, que no hay nada hecho ni nada cierto sobre los rumores que sitúan a Tino fuera de Movistar Inter la próxima temporada.
Y Solano, que dejó Inter y se ha salido este fin de semana, ¿no?
Sí, empató. Precisamente le echó una mano a su ex-equipo porque empató en el Palau con la camiseta de Cartagena 1-1 y eso ha favorecido que Inter comande la clasificación de la Liga Nacional de Fútbol Sala con 4 puntos de diferencia sobre el Barça.
Gracias, Javier.
Chao.
Pues hasta aquí el partido de la una. Os quedáis con las noticias de las dos con Patricia Fernández. Mañana no habrá partido de la una porque está la sesión de investidura ya definitiva del candidato Pedro Sánchez. Volveremos el miércoles a la 1:03. Esta noche a las 9 el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. Gracias a todos. Adiós.